Bueno, arrancamos este 2022, un 2022 esperanzador, un 2022 en que UNIRSE cumple 20 años, nada más y nada menos. Y si hay una empresa que va ahí pegadita a los 20 años, porque ya va por su reporte, si no me equivoco, y él me va a corregir, número 18, esa es Toyota Argentina. Y estoy con Eduardo Cromberg, él es su gerente de sustentabilidad. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo muy bien. La verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos y bueno, cerca de un aniversario. Que bueno, para nosotros es cierto, tenemos 18 reportes a lo largo de la historia de Toyota Argentina, pero la empresa ya tiene 26 años. Inició la producción en el año 97. Y bueno, estamos, en realidad la planta se empezó a poner en marcha unos meses, un tiempito antes, pero estamos llegando próximamente a cumplir los 26 años.
Así que bueno, yo recapitulando, digo, desde que yo comencé con todo este camino de empezar a comunicar lo que fue RCE, lo que se transformó en un montón de cosas, digo, siempre Toyota estuvo ahí de manera como pionera, como tanto en reporte como en todo. Y bueno, y a fines del año pasado, dentro de un, digamos, justamente esto, dentro de ser siempre pioneros, presentaron el programa de innovación en economía circular. Esto de migrar desde un modelo de economía lineal hacia un modelo de economía circular, que bueno, obviamente no es fácil. Pero a mí, antes de que me cuentes de qué se trata lo que ustedes están haciendo, me gustaría que quienes a lo mejor nos están viendo y dicen, ¿y de qué hablan cuando hablan de migrar de una economía lineal a una circular? ¿Qué tal si les explicamos? ¿Qué te parece?
Perfecto. Bueno, a ver, el proceso productivo de una planta como la nuestra consiste fundamentalmente en una cadena de valor extensa. Comienza con toda la provisión de insumos y todo lo que es autopartes. Todas estas ingresan a la producción. Imagínense que nosotros hoy en Toyota Argentina tenemos una producción diaria de aproximadamente 620, 630 unidades. Todas estas partes ingresan a la producción, vienen de estos autopartes. También los autopartistas tienen otros anillos de producción, o sea, el proveedor del proveedor. La industria automotriz, una de las características que tiene es la multiplicación de empleo, ¿no? Y una cadena de valor extensa.
Cadena de valor enorme.
Entonces, en el proceso productivo se fabrican los vehículos, pero también se genera lo que nosotros llamamos scrap o desecho, o partes con defectos. Todo ese procesamiento lleva a, digamos, que en la parte final de la línea empiezan a salir estos desechos. Nosotros procesamos aproximadamente 34 toneladas diarias de residuos en la planta, pero de los cuales el 92% entran de vuelta, digamos, se reutilizan, se reciclan. A modo de ejemplo les digo, por ejemplo, el proceso de estampado queda partes de chapa. Del proceso de estampado, esas partes de chapa a través de la empresa Scrap Service vuelve al circuito productivo del acero. Por ejemplo, de los plásticos, nosotros a partir de este proyecto que ahora les voy a contar, reutilizamos parte del plástico en la producción, parte del plástico para la construcción de accesorios, con el cartón se compacta, también vuelve al reprocesamiento. Entonces, de estas 34 toneladas, nosotros estamos aproximadamente en un 92% que ya tiene su destino. Ahora estamos trabajando
dentro de la misma planta, o sea, dentro del mismo proceso.
No dentro de la misma, ¿no?
No, porque, quiero decir, por ejemplo, dentro del proceso, claro.
Dentro del proceso. O sea, cuando yo te hablo del cartón, el cartón va a procesamientos en otras plantas, es lo mismo el hierro. Ahora bien, esa diferencia que nos queda, nosotros siempre las plantas automotrices estamos buscando, digamos, llegar al cero, digamos, residuo, a la reutilización total. Ahí estamos a partir de un programa de innovación interno, surgió un programa de economía circular. Este programa no solo procesa parte de scrap nuestra, sino también de proveedores y de concesionarios. O sea, toma también scrap de otra parte de la cadena de valor. Ahí es que empezamos a trabajar. A modo de ejemplo, podemos hablar de los plásticos, como les comentaba recién. Con plásticos estamos una gran cantidad volviendo al proceso productivo a través de proveedores. Por ejemplo, con plásticos volvemos a la antena del vehículo, que es plástica. Con plásticos volvemos a los paragolpes del vehículo. O sea, vuelven al circuito y vuelven al producto. Con todo lo que es, ustedes saben que en la industria también hay gran cantidad de prendas y sobre todo prendas de algodón. Ahí se empezó a trabajar también con los paneles aislantes de los vehículos. Entonces, la ropa que de los empleados se recambia anualmente vuelve al sistema productivo en los paneles insonorizantes de los vehículos.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La tela que no se usa, digamos, ¿no?
Claro, nosotros a partir de este programa que les contaba se empezó a estudiar de qué estaban confeccionados los paneles acústicos de los vehículos. Y esos paneles acústicos tenían un gran componente de algodón. A partir de eso se estudió la ropa que nosotros teníamos, la ropa que se utiliza en la planta, que tiene en su mayoría es algodón. Y esto lo que hacen en el proceso es una trituración, una compactación, se vuelve a fibra de algodón. Y esa fibra vuelve a los paneles insonorizantes. Genial. Así se trabajó con muchos de los productos que hoy salen del proceso de scrap y todavía estamos trabajando principalmente en lo que son los residuos peligrosos. O sea, del proceso de pintura, los barros de pintura requieren ser tratados. Cuando los residuos requieren ser tratados, también incluyen un costo adicional para ser tratado. Tal es así que empezamos a trabajar con lo que se llama el blending, que son como ladrillos compactados con esos residuos para incineración en los hornos cementeros. El proyecto empezó con algunas pruebas, las pruebas primeras no fueron tan buenas, hoy hay que ir mezclando, haciendo distintos mix para lograr que esa compactación y ese ladrillo que va a incineración tengan la composición justa y no sea explosivo. Imagínense que los hornos cementeros las temperaturas son muy altas. Así es que estamos trabajando y creemos que, o nuestro objetivo es que en el año 2022 ese 8% que todavía nos falta tratar y digamos, mejorar, pueda, digamos, llegar lo más cercano a cero. Así que este programa de economía circular es muy lindo. También, a modo de muestra, estamos haciendo anteojos de sol con plástico.
Sí, yo los tengo.
Así que creo que vos recibiste uno,
sí,
¿no?
Son divinos. Sí, sí.
Bueno, esos están confeccionados con plástico de paragolpes y también la funda del anteojo está hecha con con residuo de goma de neumáticos de vehículo. Así que un producto de la colección Toyota, totalmente, digamos, con materiales reciclados.
O sea, yo la economía circular la resumo quizás en una frase muy básica o en varias palabras muy básicas, pero yo siento que son menos residuos y más oportunidades, porque se le da no solo la oportunidad al residuo, sino que se le da la oportunidad a otras empresas, porque en este caso los lentes es una alianza con Qualia, que fabrican lentes de calidad hace tiempo. O sea, es como que se integran muchos eslabones. E imagino también, eso te iba a preguntar mientras te escuchaba, digo, hay mucha gente dentro de Toyota pensando continuamente obviamente tienen un laboratorio de innovación, pero digo, pensando continuamente cómo mitigar, cómo minimizar, cómo reutilizar, cómo reducir, las famosas palabras, pero digo, cómo hacer para que cada vez sea mayor ese porcentaje y esté mejor optimizado, porque siempre hay algo para mejorar. Digo, hay un gran equipo y hay una conciencia en toda la planta, imagino.
Vos sabés que Toyota, la filosofía del Kaizen, la mejora continua, es parte de nuestro ADN, ¿no? Uh-huh. Acá siempre todo se puede mejorar. A partir de este Innovation Lab, el laboratorio de innovación que se creó, la verdad que te asombrás la cantidad de presentaciones que recibimos anualmente de la gente misma, ¿no? Este año, bueno, les adelanto, ya lo vamos a comunicar, pero es un adelanto, tenemos dos proyectos también muy lindos del Innovation Lab. Por supuesto, el tema de economía circular sigue, y te agrego una más, no solo a empresas, sino la vuelta que estamos dando ahora es en economías populares. O sea, que la economía circular, o sea, con por ejemplo, con la ropa de Toyota que no se utiliza las fibras para los paneles acústicos, estamos trabajando también con la obra de Don Bosco, con un taller de costura, haciendo artículos, delantales, distintas, digamos, piezas de costura, a través de la ropa también de scrap de Toyota, con el cuero de asientos, los asientos de cuero, los restos, los defectos, se están haciendo productos, digamos, carteras, mochilitas de cuero, todos productos que hacemos a partir de scrap del proceso productivo. Y después te quería adelantar que a partir del Innovation Lab, este año estamos con dos proyectos muy lindos, uno de biogás, de empezar a utilizar, si bien ya tenemos una planta que procesa aproximadamente 7, 8 toneladas de compost mensualmente. Estamos cerca de las 100.000 toneladas de compost.
Ay, mamita.
De compost anuales, o sea, ahí se utilizan los residuos de comedor, los cortes de pasto, las podas, todo se junta y se hace compost. Pero vienen dos proyectos nuevos a partir de este laboratorio. Uno de ellos es el biogás, y el segundo de ellos, que está muy interesante y que realmente para nosotros es un problema, es un vivero de nativas. Nosotros continuamente estamos forestando, estamos buscando, tenemos la reserva natural que vos conocés, sí. Forestando, también trabajando con las comunidades campanas, Zárate, en forestación, en distintas zonas, sobre todo en los cascos urbanos, y ahí tener un vivero internamente dentro de Toyota que procese plantas nativas para nosotros va a ser una herramienta fundamental, y es uno de los proyectos que ganó este año.
O sea, es que a mí medio como de manera personal y de manera, bueno, con mi trabajo y con el PEF y demás, no me preocupa, sí me ocupa o me interesa mucho el tema de cada lugar y sus plantas nativas, porque yo soy una convencida de que los lugares que no tienen verde o no tienen árboles, muchos los deforestaron, otros quizás no se les busca el origen de cuáles fueron las plantas que en algún momento estuvieron en ese lugar. Así que me parece que impulsar el tema de plantas nativas y quizás esa línea bajarla a la comunidad, a las escuelas, me parece, bueno, yo sé que ustedes siempre tenían las visitas, no sé ahora después de la pandemia o después de este aislamiento, me contarás, pero me parece que la planta nativa es como la clave de muchos problemas que está teniendo, quizás no la solución, pero sí el comienzo, ¿no? De los grandes problemas que está teniendo el mundo, el ambiente en general. Y linkeando eso, escuchaba que hablabas de la reserva y hubo novedades también en la reserva.
Sí, bueno, para nosotros la reserva natural es una herramienta principalmente educativa, ¿no? Claro. Sin duda, un espacio como el que tenemos, son 21 hectáreas, hoy forma parte de la red de reservas privadas de Argentina, son 21 hectáreas dentro de esta misma planta, en la zona baja, más, digamos, el terreno nuestro es como son 132 hectáreas, una especie de terreno rectangular alargado hacia la zona del río Paraná, y hay una baja de nivel para esa zona. En la parte baja, que es la zona más húmeda, ahí nosotros hicimos una reserva de 21 hectáreas con distintos ambientes, hemos forestado ya 2.500 árboles, seguimos haciendo nativas y trabajando ahí, pero la novedad que vos decís, bueno, en la pandemia lamentablemente no pudimos recibir los 4.500 chicos que anualmente pasan por la reserva y viven su clase a cielo abierto, pero sí pudimos hacer un proyecto que teníamos demorado, que era una laguna, la captación de agua de una hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados de laguna. Y la verdad que estamos re orgullosos y contentos porque cada vez que visitamos la reserva, en la laguna aparecen pato, biguá, distintos tipos de... Incrementó muchísimo la fauna, el hecho de tener la laguna. Así que nos encanta ese espacio. Bueno, ya la vas a venir a conocer.
Sí, ahora eso estamos te iba haciendo... a decir. Pronto voy a ir a conocerla y a visitarlos.
Estamos haciendo un área social cerca de la laguna con una carpa, montando una carpa. Justo en estos días estamos haciéndolo porque, bueno, ahí queremos también hacer un lugar de avistaje. Está, la verdad que es un lugar único y poder contar en una planta como la nuestra con ese espacio para nosotros es fundamental. Y desde el punto de vista de este que hablamos, ¿no? De empezar a concientizar en los chicos, empezar a trabajar con esto de lo que es cambio climático, biodiversidad, el cuidado, el chico tiene que conocer y cuando vos lo llevas a recorrer, le haces pasar medio día de clase a cielo abierto, el chico aprende muchísimo más a lo mejor que en una clase áulica y experimenta, ¿no? Nosotros tenemos 4 ambientes naturales, tenemos pastizales, tenemos selva en galería, tenemos el sendero del bosque, tenemos una parte de humedales y ahora la laguna tipo pampeana. Así que estos ambientes y ver que el chico experimente la flora, la fauna que hay en cada uno de estos ambientes es realmente ejemplificador y una herramienta
es principalmente. Como un viaje. Es como un viaje,
es
¿no?
Como un viaje.
Claro, un viaje a lo que ven en las láminas, digo yo, ahora lo ven seguramente en pantalla de celulares, pero digo, lo que ven es un viaje a ver un poco de cada cosa.
Sí, la reconocieron como la mejor salida del año en Zárate, los chicos de quinto grado, estamos contentos, bueno, antes de la pandemia. Y esperemos que este año permita volver con todos nuestros programas. Vos sabés que los programas de responsabilidad social en su mayoría son presenciales y esto requiere de que tengamos, digamos, los espacios y poder juntar gente. También nuestro centro de visitas, que venía en un ritmo de cerca de las 20.000 visitas por año, tuvo que bajar su ritmo, bueno, con la pandemia. Empezamos, abrimos de a poquito, pero con un protocolo muy ajustado para recibir las visitas. Está funcionando el centro de visitas, pero siempre con grupos muy reducidos.
Sí, me imagino. Esperemos que este bichito nos devuelva la libertad. La libertad interpretada como la posibilidad de, bueno, que uno pueda hacer lo que siente, lo que tiene ganas, y en el caso de ustedes, poder ejecutar tantos programas que tienen que ver con esto, con lo social, más allá de que obviamente se sigue trabajando, hay otra parte que tiene que ver con las relaciones, con la comunidad, que la relación humana es presencial, todo muy lindo, las redes, todo, pero no hay como eso de estar juntos, la verdad que no hay forma de reemplazarlo.
Sí, y por otro lado, o sea, nosotros durante pandemia... movimos nuestros programas, nuestros ejes siempre fueron el tema ambiental, el tema de educación para la empleabilidad y el tema de seguridad vial, y esos ejes que tuvimos suspendidos por el tema de la pandemia, volverlos a retomar, y por otro lado, todo lo que es que abordamos en pandemia, que es el soporte alimentario, el soporte al sistema de salud y todo el sistema logístico que fueron nuestros ejes en pandemia, volverlos a, digamos, a los ejes reales nuestros, a la responsabilidad social, ¿no? Hoy, igualmente, en Zárate continuamos con las viandas. Estuvimos en un régimen de 1.500 viandas diarias. A partir del 1 de enero, la reducción fue a la mitad. Estamos en 750 viandas diarias con 6 comedores, eran 8. Ahora estamos con 6 comedores en distintos barrios de Zárate. Pero la idea es que la gente también tenga su trabajo, su changa, deje de ser asistido por los comedores y podamos volver a la normalidad, ¿no?, que estábamos, que es nuestra forma de trabajo.
Bueno, yo siento que toda esta charla, más allá de, obviamente, de reconocer el trabajo que hacen desde Toyota, desde tu sector, desde todos, porque yo sé que ahí la transversalidad no es una etiqueta, sino que es realmente lo que sucede, siento que esta charla es esperanzadora. Sé que cuando comienza el año uno tiene como mucha energía puesta en el año pero venimos medio cacheteados entre la pandemia, la falta de trabajo en muchos lugares, muchos inconvenientes que ha traído, y la verdad que escuchar que en medio del encierro al principio y después comenzando a salir hubo tanta innovación y tantas ganas, digo, es una charla esperanzadora, más allá de contar todo lo que están haciendo, lo que hicieron y sin duda lo que van a hacer. Así que como siempre, Edu, es un placer hablar con vos, un placer.
Bueno, igualmente, Alejandra, la verdad que siempre nosotros también, Daniel Herrero, como presidente de Toyota Argentina, habla de la sustentabilidad también en un entorno muy abierto. Dice, nosotros vamos a poder hacer todos los programas de responsabilidad solo, siempre y cuando nuestra producción siga adelante. Así que eso también para nosotros es muy importante. Después de la parada de planta hemos retomado la producción, hoy ya estamos en régimen normal de producción, un año que también la producción va a crecer. Nosotros estamos creciendo de producir 140.000 unidades anuales. Este año, en el 22, vamos a hacer 167.000 unidades. Igual el año pasado, a pesar de ser un año de pandemia, pudimos hacer el récord de producción, 142.500 unidades. Pasamos, o sea, la capacidad nominal de la planta, fue un año muy bueno. Este año ya estamos creciendo a 167.000 unidades por año. Y bueno, el 2021 en lo que es la sustentabilidad del negocio, que nosotros decimos así, fue un año en el cual, bueno, pudimos tener el récord de producción, de exportación y de ventas en el mercado local. Por primera vez después de tantos años, Toyota es número uno en ventas también en Argentina con el 20,8% del mercado. Así que se fueron cumpliendo las cosas y siempre hablamos de esa sustentabilidad, ¿no? Que el negocio funcione bien para que nosotros podamos trabajar con las comunidades para hacer todos los apoyos, tengamos los recursos necesarios también para poder llevar adelante todas estas acciones que siempre hablamos con vos, pero no quiero dejar de lado la importancia que para nosotros tiene que la empresa, desde el punto de vista productivo, económico, social y ambiental, pueda seguir siendo exitosa.
Es que en realidad es el primer eje. Lo que pasa que cuando uno comenzó a transitar todo este tema de que, bueno, no, la economía no es lo, digamos, la economía la ganancia no es lo más importante, y bueno, hay todo como un tema que sí debe ir acompañado de, por supuesto, de los temas ambientales, porque si no es imposible que el negocio sea sustentable, de los temas sociales, porque sin comunidad no hay empresa, pero la base es que esa empresa siga produciendo los 140 y hacia los 160, la base es que toda la gente que está dentro de la compañía tenga un trabajo de calidad, como sé que lo tiene, esa es la sustentabilidad del negocio, y luego viene todo lo demás, porque sin una cosa no hay otra. Así que sé que ustedes trabajan en pos de todo eso, y por eso me da mucha alegría comenzar este año, como te decía antes, con una charla esperanzadora, más allá de contar todos los logros. Así que, Edu, un placer realmente.
Igualmente, ¿eh? Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, este año ya te vamos a contar más proyectos de estos dos ejes que vamos a darle muy fuerte. Uno, el de economía circular que hablamos, y segundo, que no va a ser menos importante, el de economías populares. Creemos que ahí también está el empleo de la gente que tiene problemas, así que ahí está uno de los ejes que vamos a trabajar este año muy fuerte.
Bueno, para los que nos están viendo, no se olviden de eso, economías populares. Vamos a estar aquí en el canal de Unirse durante todo este gran año que se viene, celebrando, porque yo voy a celebrar todo el año, estos 20 años de recorrido, con gente como Eduardo y con muchos otros que trabajan también muy bien en el área y que hace mucho tiempo que vienen recorriendo este camino para hacernos la vida más fácil a todos y hacer que nuestro ambiente esté un poquito más sano, menos castigado de lo que está, y que la comunidad viva un poco mejor. Así que felicitaciones, Edu, y gracias por esta charla.
Gracias, Bueno, buen día para todos, Gracias.
Bueno, arrancamos unirse y Eduardo Kronberg nos estuvo contando todo lo que tiene hasta hoy para comentarnos Toyota, pero va a haber mucho más durante el año. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima edición de Unirse TV.